Tenemos la luz de linterna encendida para toda España, desde Murcia, en este Real Casino de Murcia, en esta tertulia, en el jueves del 8 de mayo, la linterna con Federico Quevedo, con Fernando Jauri, Ángel Collado, Fernando Rayón. Nos acompaña el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va el Ayuntamiento de Murcia? ¿Cómo está la vida aquí en Murcia?
Bueno, pues yo creo que va bien, debe ir mejor, porque todos siempre tenemos que aspirar a mejorar. Pero la verdad que, bueno, Murcia es una ciudad agradable, tranquila, y en la que, bueno, pues con mucho esfuerzo estamos superando las dificultades.
Lleva usted alcalde desde 1995.
Sí, ya unos cuantos años.
Unos cuantos ya, ¿no? Son va camino de 20, ¿no?
Sí, sí, al año que viene, si Dios quiere, harán 20 años.
Y el año que viene hay elecciones.
Efectivamente.
¿Y tiene usted tomada ya la decisión o no?
No, yo creo que además bueno, ni yo ni el propio partido. Es decir, cada momento, creo que hasta finales de este año, primero del año que viene, no se plantearán la candidatura. Yo, cuando toque, pues ya se verá.
¿A usted le gustaría seguir o no?
Bueno, no me he planteado. Yo nunca me planteo, hasta que no acaban las cosas, no me las planteo. Es decir, yo ahora mismo tengo, bueno, pues el compromiso con todos los murcianos, el devolver la confianza que me dieron, y hasta el último momento voy a estar ahí. ¿Qué haré después? Pues ya se verá.
Ayer contó Federico Quevedo en el Confidencial de la Linterna a las 8:15 que el presidente Rajoy tiene la idea de que es necesario 3 mandatos, es decir, 12 años de gobierno para completar un proyecto político como el que él tiene delante, de la envergadura que es gobernar España. ¿Un ayuntamiento de 20 años es suficiente o hace falta más? ¿O es un periodo de 20 años razonable para darle la vuelta a una ciudad? ¿Usted cree que de la ciudad que cogió a la que tiene ahora le ha dado una vuelta importante o no?
Hombre, ha cambiado. Murcia, la verdad, que en estos últimos 20 años ha cambiado de una forma muy importante. Y ha cambiado, bueno, porque en cada uno de los diferentes momentos, cada 4 años, bueno, por lo menos yo siempre he comparecido, hemos comparecido del Partido Popular con un programa muy específico en esos 4 años, bueno, que tenía, pues, lógicamente una cierta continuidad, pero lo que aspirábamos era, bueno, pues a la modernidad, al desarrollo, sin olvidarnos tampoco de dónde venimos. Y yo creo que ese ha sido el éxito de la ciudad de Murcia, que es una ciudad ahora mismo moderna, es una ciudad en vanguardia, pero que al mismo tiempo está hecha desde el consenso y es una ciudad hecha por los ciudadanos, que yo creo que es lo más importante. Y a mí siempre, me acuerdo que la primera vez que llegué a la alcaldía, bueno, pues el que era entonces secretario general del Ayuntamiento me decía que bueno, pues el mayor peligro era un concejal o un alcalde con un plano y un lápiz, porque todo el mundo, pues, no se creía, porque había que diseñar aquello. Y yo siempre he entendido que la ciudad es de los ciudadanos, es de los que vivimos aquí, y entre todos tenemos, lógicamente, bueno, pues que consensuar aquello que nos puede beneficiar. Bueno, y así ha ido caminando Murcia, y creo que eso es lo que nos ha servido para estar ahora en una situación, bueno, pues en buenas condiciones de recuperar lo que hemos perdido en estos últimos años de crisis.
La política municipal es la política más agradecida, o incluso la más desagradecida, porque le dicen a uno las cosas a la cara, ¿o qué?
A mí me encanta, a mí la verdad que me encanta, porque...
¿Le paran a usted o no?
Sí, mucho.
¿Se deja usted parar?
Sí, sí, bueno, además es que creo que un alcalde tiene que... No dejarse parar, es que tiene que pararse, porque hay que escuchar, hay que conocer.
En 20 años habrá escuchado usted de todo.
De todo, de todo, pero también tengo que decir que mayoritariamente, la verdad que, bueno, pues bastante, la gente es bastante cariñosa, ¿no? E incluso el que discrepa lo hace con respeto. Y además yo creo que siempre cuando cualquier persona expresa cualquier opinión, sea coincidente o sea contraria, siempre lo hace por algún motivo, tiene algo de razón, y por lo tanto hay que escucharle. Y también hay que atenderlo e intentar, bueno, pues solucionar los problemas que se puedan. Pero por lo menos escuchar, que es fundamental.
Hablando de problemas, el Ministerio de Hacienda, el actual equipo del Ministerio de Hacienda, a quien más han monitorizado ha sido a los ayuntamientos de todo nuestro país, que son 8.200. De hecho, en el déficit público correspondiente al ejercicio 2013, los ayuntamientos han dado equilibrio presupuestario. Y hoy el ministro de Hacienda, en una reunión con todos los representantes de los ayuntamientos que preside la Federación Española de Municipios, Iñigo de la Serena, el alcalde de Santander, ha anunciado una rebaja de los tipos de interés y un año de carencia en el pago del plan de proveedores que el Ministerio de Hacienda puso en marcha para los ayuntamientos. Eso es soltar un poquito la mano del cuello, ¿no?
Sí, la verdad que además no lo merecíamos. Es decir, si ha habido una administración que en estos 2 años, bueno, pues hemos cumplido, hemos ordenado globalmente, bueno, pues la situación general que existía, hemos sido los ayuntamientos. De hecho, ya en el año 2012, el conjunto de los ayuntamientos de España, bueno, pues frente a una previsión de equilibrio presupuestario, pues dimos, bueno, pues un cierto superávit.
Sí.
El año 2013, exactamente igual. Eso ha permitido que España en su conjunto cumplamos más o menos el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones. Y la verdad que al mismo tiempo hemos garantizado que los servicios públicos municipales en el conjunto de toda España se han ido manteniendo, básicamente. Y con muchísimo esfuerzo, yo creo que también parte de los ciudadanos han comprendido los esfuerzos que se estaban realizando y, bueno, también nos merecíamos pues esta apertura de mano, por así decirlo, por parte de Hacienda, y que va a posibilitar, bueno, son dos medidas muy importantes.
A ver, ¿qué significan en la práctica?
Bueno,
lo entendamos todos.
Bien, en primer lugar, para un gran número, para miles de ayuntamientos que están en una situación económica ahora mismo complicada, lo que se les ofrece es la posibilidad de ampliar el plazo de devolución del crédito, del pago a proveedores, hasta 20 años. Eso lo que supone es tener tesorería para hacer frente a las obligaciones ordinarias y, por lo tanto, diferir en un tiempo el pago de ese crédito. Y para los ayuntamientos que estamos, como es el de Murcia, en equilibrio presupuestario, el año de carencia o la rebaja del tipo de interés, lo que supone es tesorería. Tesorería, es decir, tener más liquidez, bueno, pues para en estos tiempos también empezar a jugar con algo que queremos desde los ayuntamientos, que es, bueno, pues en la medida de las posibilidades, disminuir la presión fiscal sobre el ciudadano.
¿Por qué es tan fácil hacer una reforma de las administraciones públicas empezando por los ayuntamientos y no por las autonomías?
Bueno, pues yo creo que por el propio sistema competencial, es decir, los ayuntamientos, como dependemos de autonomías y de la Administración Central, ahí legislan y nosotros pues tenemos que cumplir lo que legislan. Es decir, no nos cabe más posibilidades. Y yo creo que también nosotros, por la rapidez como tenemos que afrontar en cada momento las necesidades de los ciudadanos, estamos, bueno, pues somos más ágiles a la hora de adaptar el funcionamiento de la administración. Es verdad que siempre se ha hablado, los ayuntamientos, bueno, proyectos faraónicos,
sí,
manirrotos, bueno, estos pueden ser, vamos, pueden ser, y hay, ¿no?, de hecho, elementos muy singulares, pero en general lo que hacemos los ayuntamientos es dar servicio a los ciudadanos, es decir, desde que se levanta una persona por la mañana hasta que se acuesta, bueno, la luz en la calle, la policía, prácticamente las políticas sociales las estamos manteniendo en estos últimos
cuatro años. Pero no son sus competencias, ¿no?
Sin ser competencias, pero es una necesidad, y cuando hay una necesidad, bueno, pues ahí tiene que estar la
ayuda. Pero no habría que ordenar un poco todo eso para que no haya superposición y haya que al final el ciudadano, que es el contribuyente, pues tenga el servicio, el mejor servicio. Yo no sé si duplicar las cosas o triplicar es darle mejor servicio al ciudadano.
Bueno, eso es lo que se ha corregido con la ley, con la LARSAL, con la ley de racionalización de la administración local. Es lo que pretende el gobierno y lo que pretendemos nosotros. Es decir, aquí hay dos cuestiones. Primero, establecer qué administración tiene la competencia y, por lo tanto, quién tiene que financiar esa competencia. Y la otra cuestión es qué administración presta el servicio. Hay una diferencia. Muchas veces no se distingue entre competencia y prestación del servicio. Si la competencia de la comunidad autónoma, tiene que financiar la comunidad autónoma. Otra cosa es que la prestación del servicio, por la cercanía que tiene el ayuntamiento y la capacidad, lo dé el ayuntamiento, con lo cual tiene que estar financiado. Ahora mismo nosotros, bueno, en general casi un veintitantos, de un 20 a un 30% de los recursos municipales están destinados a financiar servicios que prestamos y que son competencias de otras administraciones. Y bueno, eso es lo que ha pretendido la ley y en lo que estamos ahora, que queremos que se desarrolle.
Eso que, llamamos eso que se llama competencias impropias, ¿no? Y que no son...
Efectivamente, sí.
Es que ayer, estando con un compañero suyo, alcalde de otra ciudad y también del mismo partido, esta es principalmente la mayor preocupación de los ayuntamientos, y lo que se quejan todos los alcaldes es de que no haya habido y sigamos sin tener una ley de financiación de ayuntamientos que permita precisamente corregir esos desequilibrios, que los ayuntamientos siguen financiando competencias que no son suyas, pero que ustedes no van a dejar de prestar en ningún caso, porque esta es la cuestión de fondo, que los ayuntamientos no van a dejar de prestar esos servicios porque los ciudadanos los necesitan.
Efectivamente, es decir, ha habido ejemplos muy claros como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, donde ha habido las comunidades autónomas han ido retirando poco a poco las aportaciones y los ayuntamientos hemos tenido que seguir manteniéndola porque es una necesidad de una persona y una persona que tiene esa necesidad hay que cubrirla. Eso es lo que se pretende y la ley precisamente tan discutida, ¿no? Bueno, pues lo que pretende es realizar todo eso. Es verdad que en una situación como la que estamos desde el punto de vista económico, con situación también muy complicada, los ingresos públicos han caído, bueno, lo que hace falta es una ley de financiación, pero una ley de financiación de todas las administraciones al mismo tiempo. Porque si no, al final, pues lo que ha ocurrido en el pasado, se negociaba a nivel de comunidades autónomas, una vez que tenían terminado el reparto, por así decir, de los recursos que había, llegábamos los ayuntamientos y siempre nos decían lo mismo. Ya hemos repartido, pues ahora ya hablar con las comunidades autónomas. Por eso yo creo que ahora también, bueno, pues esta iniciativa de discutir la nueva financiación, pero de las tres administraciones al mismo tiempo, teniendo en cuenta los servicios que cada administración tiene que prestar, yo creo que lo que nos va a permitir esa modernización de la que tanto se habla y tan necesaria es, y la reforma estructural importante de la administración española. También es verdad que, bueno, pues eso va a llevar su cierto tiempo de adaptación.
Ángel Collado.
Ustedes, que son ya la única administración reformada de verdad por el gobierno, después de ese año de echar el pulso al Ministerio de Hacienda para aplicarles la plantilla de su nueva organización, con supresión de asesores, etcétera, etcétera, de pérdida de músculo, de masa burocrática y política, ¿les van a compensar ante las próximas elecciones? ¿Va a haber más alegría presupuestaria? ¿Lo tienen hablado? ¿O lo van a devolver en forma de rebaja de impuestos a los ciudadanos?
Bueno, yo creo que en lo que nosotros estamos, lo digo por lo que hablamos, ¿no?, en las reuniones de la Federación, de todos los colores, ¿no?, de todos los colores, de todos los partidos, indudablemente lo que nosotros pretendemos es el ir reduciendo la presión fiscal y, por lo tanto, los impuestos en la medida que podamos asegurar la financiación de los servicios básicos que tienen que recibir los ciudadanos. Es decir, al final los ayuntamientos lo que hacemos es devolver los recursos que nos dejan, bueno, pues de la mejor manera posible, gestionando, bueno, de la mejor manera. Eso es lo que nosotros queremos, esa es la intención, y para ello, claro, la base, ¿cuál es? La reactivación económica. Es decir, si queremos más recursos, no tienen que venir nunca por la vía de incrementar los impuestos, sino porque la actividad económica se recupere, que lo que los datos que están apareciendo realmente se transformen en esa reforma de actividad y, por lo tanto, tener más recursos económicos para, bueno, pues poder también disminuir la presión sobre los ciudadanos.
Fernando Jauregui.
Buenas noches, alcalde.
Muy buenas noches.
¿Me dejas hacerle dos preguntas al alcalde?
Sí.
Dos. Una. Mañana viene el señor Arias Cañete aquí.
Sí, mañana.
El candidato.
Bueno,
dentro de un rato, pero unas horas. Dígame una cosa. ¿Usted cree que está bien planteada la campaña electoral? Y le voy a hacer una segunda pregunta. Usted es vocal de la Junta Directiva Nacional del PP, ¿verdad que sí?
Sí.
Oiga, a nosotros que en Madrid no nos enteramos de nada porque estamos sometidos a la pantalla de plasma, seguro que usted nos puede contar qué está pasando entre el señor Rajoy y el señor Aznar, de verdad.
Sí. Esas son preguntas. Yo estoy en Murcia.
No, usted está en la Junta Directiva Nacional.
Sí. No, pero bueno, voy a contestar.
Y el señor Arias Cañete viene a Murcia, ¿no?
Sí, viene.
Entonces,
viene,
no me
diga
usted que está en Murcia. Claro, no, yo sí, también sí. Estoy en Murcia.
No, sí, llamaré. Una tarde, una noche maravillosa. No, bueno, voy a contestar. Es decir, yo creo que está bien planteada desde el punto de vista de lo que tiene que hacer y lo que está haciendo el Partido Popular. Nosotros lo que estamos es ni más ni menos que transmitiendo a los ciudadanos la importancia de estas elecciones europeas en el ámbito de lo que significa también y de la importancia que tenemos en la política nacional, las políticas que vienen desde Europa y, por lo tanto, una presencia fuerte y un candidato importante como es Arias Cañete y, además, bueno, pues en un ámbito donde ha sido ministro, que en la región de Murcia pues ha tenido una importancia muy extraordinaria, primero como ministro de Agricultura y en estos momentos también como ministro de Agricultura, pero además también con todos los temas relacionados con el agua, que aquí en Murcia, bueno, en buena parte de España es muy importante, y el haber conseguido ese consenso entre comunidades autónomas que, pues hasta hace muy poquito, pues parece que estábamos siempre a la greña, ¿no? Yo creo que ese punto, bien. Y luego, bueno, desde luego, para nosotros, tanto José María Aznar, es decir, el presidente del gobierno de Mariano Rajoy, lo está haciendo muy bien, las políticas muy acertadas, y José María Aznar ha sido un gran presidente del gobierno en España, del cual estamos muy orgullosos todos los militantes del Partido Popular, y no vemos ningún tipo de colisión de intereses desde el punto de vista del partido. Y son dos personas importantísimas, esenciales, y que desde luego, bueno, pues a nosotros nos gusta mucho poder contar con ellos cada vez que podamos.
Estamos en la tertulia de la Linterna con el alcalde de Murcia, estamos en Murcia haciendo este programa para toda España, estamos con Miguel Ángel Cámara, con Federico Quevedo, Fernando Jauregui, Ángel Collado, Fernando Rayón. Ahora pregunta Fernando Rayón, pero tenemos que volver a Extremadura con esa última hora que contábamos a las 10:22, porque hay más fallecidos en el accidente de ese minibús en la comarca de La Serena, que transportaba un equipo de futbito, jóvenes entre 10 y 12 años. Paco Vadillo, últimos datos.
Bueno, Juan Pablo, pues tenemos una noche complicada la que estamos viviendo. A estas horas ya son 5 los fallecidos, todos ellos menores de entre 12 y 13 años, fallecidos en el choque de un microbús con una máquina mixta agrícola. El siniestro se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial 51 que une Castuera y Puerto Urraco en Badajoz. Al menos 10 ambulancias se encuentran en estos mismos momentos en la zona y la carretera está cortada. El accidente se ha producido a las 9:30 de la noche cuando el equipo de futbito de Monterrubio volvía de jugar con los chavales en Herrera del Duque.
Pues es el último dato que contamos, los 5 fallecidos en el choque de ese minibús con una máquina agrícola en ese kilómetro 3 de la provincial 51 entre Castuera y Puerto Urraco. Seguiremos informando a los oyentes de la linterna de todos los datos que nos está facilitando la redacción de la cadena COPE en Extremadura. Seguimos intentando en este programa especial desde Murcia, para toda España, Fernando Rayón. Tu pregunta para el alcalde de Murcia, ¿cuál es?
Muy, muy facilita, verás. Buenas noches, alcalde, perdón.
Buenas noches.
Habla usted de financiación, de proyectos faraónicos. Lo que pasa es que estamos viendo que algunos ayuntamientos, además muy cercanos al suyo, están recibiendo inyecciones, vamos a decir, culturales. Por ejemplo, una sucursal del Museo del Louvre. La del Museo Thyssen está funcionando muy bien en Málaga, Museo Picasso también. ¿No ha pensado usted en hacer algo parecido aquí en Murcia? Porque, desde luego, la zona turismo tiene. Sí. Y podría traer a mucho más.
Sí, nosotros...
Si viene en AVE, mejor, ¿verdad?
Sí, sí. Si viene en AVE, cuando tengamos las vías y tengamos el AVE.
Claro, primero hay que poner la vía.
Y si no es en AVE, en algún tren un poco más rápido de los que tenemos.
4 horas y media.
La verdad que, en fin.
4 y media.
Está muy bien comunicado vía aérea.
Sí, sí.
Vía terrestre, pero vía ferrocarril, la verdad que...
Hay que hacer la vía del AVE. Siga. Fernando Rayón, que como usted sabe es director de una revista de arte, Ars Magazine, pues tiene mucho interés en que el arte esté por todas partes.
No, y además, el arte y la cultura es un elemento, además, que yo creo es muy importante para el espíritu de las personas y para la convivencia, pero desde el punto de vista de actividad económica es extraordinariamente atractivo. Y son las inversiones en cultura se transforman luego en inversiones económicas, ¿no? Como algunos dicen. Y nosotros en eso estamos trabajando. Es decir, ya llevamos unos cuantos años en un proyecto que aquí denominamos el Museo de Arte y Diseño relacionado con el medio ambiente. Y para ello, bueno, pues estamos contando con la colaboración y, bueno, pues iniciamos también los primeros contactos con el MoMA de Nueva York, en el sentido de poder diseñar un espacio singular desde el punto de vista artístico, muy vinculado a los temas relacionados con el diseño y, bueno, pues con un concepto de sostenibilidad y viabilidad económica independiente de las administraciones públicas.
Fíjate, yo creí que los más chulos eran los de Bilbao por lo del Guggenheim. Y resulta que se trae el MoMA de Nueva York aquí a Murcia.
No, traemos,
estamos trabajando en ello que dijo el presidente del gobierno.
Estamos trabajando y, bueno, tenemos el master plan, un espacio que está junto a lo que es el auditorio, en el espacio del río, ya está el master plan de lo que va a suponer todo el espacio sobre unos 500.000 metros cuadrados. Es decir, pero vamos poco a poco porque una de las condiciones en las cuales lo que queremos es los socios privados es precisamente que pueda ser viable desde el punto de vista de que no tenga que tener una intervención como es tradicional en España con administraciones públicas y necesitando dinero.
No, como se entere,
Montoro.
Montoro
está la cosa. Esto fue antes de la crisis, ¿eh? Con ese planteamiento. Y bueno, pues vamos avanzando poquito a poco, pero bueno, desde luego yo creo que es muy importante tener un elemento singular. Nuestra situación geográfica es extraordinaria para poder tener ese elemento singular y lógicamente desde el punto de vista turístico sería muy importante y también desde el punto de vista formativo. Tenemos nuestra climatología es extraordinaria, podríamos tener aquí no solamente fondos importantes sino también estancias de personas que contribuyeran precisamente a la formación desde Murcia.
El riesgo de estar en una entrevista con Fernando Jauregui es que después de la primera oleada viene la segunda. Sí, Jauregui.
No, esta es la última o la penúltima, no sé.
La segunda oleada, sí, estado con Normandía.
Esto, perdóneme, no es una pregunta. Esto es una encuesta que tengo yo que voy haciendo con alcaldes de toda España. Venga. Usted no tenía la fortuna de conocerle, pero ahora ya sí. Oiga, ¿usted cree que no cree usted que sobran las diputaciones provinciales?
Ahí estamos.
Bueno, aquí estamos en una región uniprovincial y no hay diputación provincial.
Sí, pero ya, es una encuesta de situación.
No, en general. Yo, en general, por lo que conozco, porque yo también muchos años y con compañeros de todo tipo, de ayuntamientos de todo tipo, y la verdad que en estos momentos, si las diputaciones no existiera un gran número de servicios en municipios pequeños, pequeños estoy hablando de 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, un gran número de servicios no se podrían prestar. Y es más, en estos momentos, además de crisis, los planes de obras y servicios, las pocas inversiones que en estos últimos 4 años han tenido ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, han sido gracias a las diputaciones. Otra cosa es que habría que plantearse si delegaciones de comunidades provinciales, con diputaciones provinciales, con las competencias de las comunidades pluriprovinciales, si al final es diputación, por un lado, delegación de la junta, de la comunidad que sea, más lo otro, claro, al final sí que hay varias organizaciones sobrepuestas y alguna podría sobrar, habría que ver cuál.
Pesando sobre el pobre contribuyente y el pobre señor que tiene alguna iniciativa. ¿No cree usted que los emprendedores se ven muy sometidos a ese pluralismo de funcionarios que están encima de su cabeza? ¿Sabe usted que todos tienen que justificar su sueldo, además?
Sí, bueno, yo...
¿Esa reforma hay que hacerla, alcalde, o no?
Sí, una reforma, pero además estructural, de simplificación, no solamente simplificación de las propias estructuras, que hay que garantizar esos servicios, pero también de simplificación de una gran parte de la burocracia que existe. Y hay que dejar libertad a las personas. Yo creo que hay que pensar que las personas en general lo que quieren es hacer las cosas bien. Hay que dejar la libertad para que puedan funcionar.
Dos cositas que le quería preguntar. La primera, ¿usted viaja en coche oficial?
Depende a dónde. Yo por aquí, por Murcia, me muevo andando.
Muy bien.
Vale.
Pero vamos, cuando viajo fuera, pues sí.
¿También haga 12 kilómetros al día como tú corriendo?
No, pero oye, yo ayer por ejemplo estuve con este alcalde que le comentaba antes, que de los 7 coches oficiales que tenía su ayuntamiento se ha quedado con 0 y ha pasado de un presupuesto de 2 millones de euros en coches oficiales a otro de 3.000 euros en taxis para los entre el alcalde y los concejales.
Pues oye, eso es una reducción del
100% prácticamente,
¿eh? Del presupuesto.
No está nada mal, no, lo digo porque quiero decir, porque como, el motivo realmente de la pregunta es saber un poco hasta qué punto han tenido que hacer
recortes
y ajuste del gasto. Claro, él heredaba una corporación de otro partido. Y
¿se usted puede decir la corporación?
Sí, La Coruña.
Vale.
No es su caso, es decir, que usted se hereda a sí mismo, entre comillas. Y la segunda pregunta que le quería hacer, hoy aquí mi compañero Jauregui y yo hemos estado cenando, tomando algo ahí en la plaza de... ¿Cómo se llama?
¿De Domingo?
No, esta que está aquí, con Centina. O,
la plaza Cetina.
Es la plaza Cetina. Y en el rato que hemos estado, ¿nos han pedido dinero cuántas veces?
6.
No, más, 8, yo creo. 6 o 7, sí. Seis,
eso es
grande. Pues hay que tener mucho.
Debe ser eso. Nos han debido ver cara de ricos, pero la cuestión es que sí que es verdad que nos han me ha sorprendido el
pasa igual.
La reiteración de...
Madrid pasa exactamente lo mismo.
Sí. O sea, yo salgo pocas veces.
Ya, pues te digo, pero en Madrid te pasa exactamente igual en cualquier ciudad de España y con esta crisis.
Federico,
con
las dificultades corriendo,
que está pasando mucha gente, pues
como vas corriendo. Como voy corriendo, no me sirve.
Lo del ajuste del gasto, alcalde.
Sí, lo del ajuste del gasto, además, en La Coruña, Carlos Negreira, buen amigo y compartimos mesa también en la federación. Y, bueno, aquí en Murcia, la verdad que históricamente, el Ayuntamiento de Murcia, desde el punto de vista de los gastos que podemos decir, los suntuarios, en fin, todo esto, la verdad es que no solamente ya, porque yo me heredé a mí mismo, sino anteriores corporaciones del Partido Socialista, que el primer gobierno con las elecciones democráticas fue Partido Socialista y ya después fuimos nosotros.
Ajá.
Y históricamente, es decir, las partidas destinadas o a gastos protocolarios o coches, etcétera, prácticamente han sido mínimas. Es decir, no ha habido, nunca nos hemos estirado en ese aspecto de una forma histórica y continuamos en esa línea. Es decir, aquí siempre ha primado, bueno, pues la inversión en cuanto a externa que la interna. Por eso incluso, bueno, pues algunas dependencias municipales propias están muy mal, porque bueno, pues antes que, bueno, un ejemplo, es decir, aquí tenemos un teatro que es maravilloso, el Teatro Romea,
sí.
Y cada vez que había un acto a partir del mes de mayo, de mayo, bueno, sí, finales de abril hasta octubre tenía que estar cerrado porque hacía un calor impresionante. Y cada vez siempre, que pongan aire acondicionado, que pongan aire acondicionado. Lo pusimos cuando conseguimos subvenciones, cuando las cajas de ahorro tenían recursos y nos subvencionaron aquello, ¿no? La verdad que no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo en ese aspecto, pero ni porque antes había excesos y hemos continuado esa línea, más bien una cierta línea de austeridad que ha sido característica del Ayuntamiento de Murcia.
Añadiendo a lo que he preguntado a Federico sobre lo que se ve en la calle, usted que pisa la calle, supongo que en estos años, como todos, ha visto la huella que está dejando esta crisis, y que la crisis, te están hablando de todas las cifras macroeconómicas de que se está mejorando la situación, pero la calle, la huella ahí está, ¿no? Y supongo que
probablemente
eso, usted lo ve.
Se ve día a día, y además no solamente se ve, y vamos, y en general en un ayuntamiento se ve, se nota y lo ves cada día. Es decir, yo recuerdo el año 95, que era una situación económica también complicada. Bueno, por los dos o tres primeros años, la mayor parte de la, cuando te paraban en la calle, era por un tema de, bueno, pues trabajo, si mi hijo, etcétera. Y desde que, bueno, pues de la crisis, los cuatro años, la mayor parte de las veces que me paran o que vienen a vernos, ya no es que tengo un problema en un sitio o en otro, y es que ahora, antes era buscando un puesto de trabajo, y ahora es que mi hijo o mi nieto trabajaba y ya no trabaja, está en la casa, estoy con la pensión. Es decir, es una situación que, bueno, se ve, y efectivamente mejora para algunos, pero hay otros que no han encontrado todavía esa mejoría, y en unas situaciones muy
dramáticas. Por eso supongo que conviene ser cauto y prudente cuando se va diciendo desde las instancias del Gobierno de que está la recuperación. Técnicamente, en los grandes números está, pero supongo que ustedes en el Partido Popular son conscientes de que tienen que ser prudentes a la hora de anunciar el cambio de tendencia en la economía española, porque en la calle cuesta, ¿no? Va a costar que eso llegue a la calle, ¿no?
Sí, ha sido... Es que la destrucción ha sido tan grande y tan importante que va a costar mucho tiempo y trabajo el volver a recuperar, ya no digo a estar como estábamos, a recuperar lo que se ha perdido. Y es que, claro, el drama no era que ha cambiado mucho. Es decir, en el año 95-96 estábamos hablando del que no encontraba un puesto de trabajo. En estos momentos es que el que tenía el puesto de trabajo lo ha perdido, más el que no encuentra el puesto de trabajo. Es una situación muy dramática para muchísimas familias que, bueno, pues ya lo son los abuelos los que están manteniendo a los hijos y a los nietos. Y es una situación que, efectivamente, es decir, los datos, bueno, no son malos. Se vea que el último lo puede realizar. Y la última...
Sí, cómo no, cómo no.
También, aquí en Murcia tenemos un clima que es extraordinario, y efectivamente, bueno, pues... el problema de que muchas veces ocurre, bueno, pues el pedir en la calle, el, bueno, pues lo que nos encontramos, además de la situación de crisis, es pues una situación que lógicamente eso lo ha incrementado, pero también, bueno, pues en nuestra zona, a lo largo de todo el año, pues pues tenemos muchísima gente que viene de otros lugares, y también, bueno, y también pues nos encontramos con esas situaciones, pero en muchos casos situaciones importantes. También quiero decir
sí.
que aquí en Murcia, desde los servicios sociales municipales, desde luego lo que intentamos es que personas que están en una situación difícil encuentren al menos una respuesta. Intentamos que esa respuesta la puedan encontrar en la medida de nuestras posibilidades, pero por lo menos que puedan tener comida, que puedan tener un techo. Aquel que lo necesita lo puede encontrar. Y en situaciones de emergencia también estamos, bueno, pues aplicando e incrementando todos los recursos posibles para hacer frente a esas situaciones.
Queda mucho, porque queda mucho para las elecciones de mayo del año 2015, el último en un domingo de mayo, es decir, justo dentro de un año, cuando sean las elecciones europeas, faltará un año para las elecciones municipales, y queda mucho, y quedan muchas cosas, pero supongo que ustedes, que están en la política municipal en estos dos primeros años, ustedes en el Partido Popular habrán estado, no sé si preocupados o no, por si el electorado podría repercutir las decisiones que toma el Gobierno de España en el voto municipal o en el voto autonómico. Queda mucho. Pero, ¿cree que en este año, con decisiones como la que ha tomado hoy el Gobierno, con aflojar un poquito la cuerda y dejar que ustedes tengan un poquito más de liquidez, va a haber una especie de, no rectificación, pero sí cambio en la manera de tomar las decisiones del Gobierno pensando en que haya esas elecciones? Es decir, estamos ya en un tiempo electoral, la segunda parte de la legislatura va a ser distinta a la primera.
Bueno, yo creo que va a ser distinta, pero ya no tanto por el tema electoral, sino porque también, desde el punto de vista de la situación económica, no es la misma que teníamos en el 2012. En el 2012 prácticamente parecía que estábamos intervenidos, que esto era un caos y que se cerraba. Y ahora mismo, bueno, pues parece que esto ya no es así. Hay un clima de confianza. Estamos notando también que, bueno, pues los emprendedores, es decir, los empresarios, tienen confianza en la posibilidad y, bueno, pues de recuperar un pulso económico importante. Están recuperando también la inversión. Se está notando, bueno, pues que tímidamente, pero también, bueno, pues se está moviendo, reactivando el consumo, el mercado laboral, es decir, bueno, pues son indicadores en los cuales la situación no es la misma y, por lo tanto, el gobierno, lógicamente, las decisiones tienen que ser distintas, pero también es verdad que tenemos que seguir ordenados porque, si no, al final, bueno, pues lo que está claro es que, bueno, la gestión es... Hay pocos recursos, pero hay que gestionar de la mejor manera posible y pensando siempre en la persona. Yo creo que lo más importante es que no se nos pierda de vista que aquí estamos para gestionar los intereses generales, pero los intereses generales tienen rostro, tienen nombre y apellido y esas son las personas por las que merece trabajar.
Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, gracias por estar en la linterna, la tertulia de esta noche en este especial que estamos realizando para toda España desde aquí, desde el Real Casino de Murcia.
Gracias. Muchísimas por estar gracias y muy bienvenido a Murcia.